Muy buenas tardes, estamos dando comienzo a Terapia Chilensis, día viernes, último día de una semana con días nublados, días soleados, con un tiempo variable.
Primavera.
Voluble. ¿Cómo estás, Sofía García Medoro?
De lo más bien.
Arturo Fontana.
Muy bien, muy contento de estar aquí con ustedes de nuevo.
James Bond ha vuelto.
Volvemos a tener formación completa.
Formación completa, estuvo en una misión de alto nivel. Tenemos hartas cosas, así que es un día de libro, de película. La Sofía estuvo en el cine y en todas las cosas con plena onda.
Es Arturo, casi mamá, una misión de James Bond, ir al cine.
O sea, por lo menos es un trabajo, más o menos, soportar a los que comen papas.
No, estuve sola en la sala. Eso fue un placer.
Y Arturo en México. Digamos, la misión fue en México, para ir revelando a poco información.
Bueno, no tiene que ver con Trotsky.
No, nada. Oigan, quiero comentarle un libro que me recomendó Sergio Parra, un día que lo llamé por teléfono, un poco agitado, y me dice, no, yo estoy viviendo en horizontal. Entonces, ¿de qué se trata eso? Le dije, me dijo, bueno, hay un libro que se llama Vivir en Horizontal, de Bernd Brunner, que está publicado por Acantilado este año, cuyo subtítulo es Breve Historia Cultural de una Postura. Es un libro encantador, fascinante, que trata sobre estar acostado, echado, tendido en cama, sobre un sofá. Hay algunas citas memorables, Groucho Marx, por ejemplo, que dice, nada que no se pueda hacer en una cama merece la pena hacerse. Es una arqueología, una posición. También los animales se tumban, dice el autor. Y está articulado por capítulos breves que se mezclan en unos con otros, no de manera cronológica, sino que en ello hay datos históricos, por ejemplo, el origen del colchón, cómo se reposaba en los tiempos prehistóricos, el diván de Freud. Bueno, en torno a estos temas el autor va especulando, capítulos de 4 o 5 páginas, que algunos reseñas lo señalan como ensayo independiente, yo creo que no. Gramática, la horizontalidad se llama una cosa. La prosa es divertida, llena de intención, sugerente, rápida, hay citas, nos mete en el fondo en un universo donde de repente dice que estar en posición horizontal nos permite ver el cielo, el techo, descansar, imaginar. Es una historia de las costumbres, algo de antropología. De repente una cita dice, dependiendo de dónde esté situada la cama, si se encuentra alejada de la ventana, dispuesta a lo largo o en el cabecero pegada a la pared, tendremos una percepción distinta del espacio determinada por asociaciones y recuerdos personales. No es Feng Shui, es otra cosa. Bueno, habla de alguna manera de esta sociedad occidental que ha girado y que ha evolucionado mucho respecto a lo que es dormir. Y la cama y el sofá y estar echado tiene que ver con eso. Entonces, en el libro, finalmente, a medida que uno avanza, se da cuenta que un libro sobre el sueño, sobre las pesadillas. Dormir puede ser un acto agradable y deseado, lleno de sueños que abre nuevas posibilidades y horizontes, capaz incluso ofrecer soluciones. Yo mismo, lector, he resuelto algún problema matemático en vela, cumplir deseos o presentar pesadillas. Está la diferencia entre que lo gente occidental tiene una vida productiva, mientras que los orientales siempre han tenido esta cosa de estar de manera horizontal. Tiene que ver con el paso del tiempo. Un libro entretenido sobre el reposo. Un libro que llama a pensar en la vida acelerada que vivimos. Creo que uno de los paradigmas nuevos, esto de volver a repensar la agenda. Y está este libro diseñado literariamente para producir placer al lector culto aficionado a la historia. Breve, lo recomiendo, está publicado por la editorial Acantilado.
Y es una obra genial, lo encuentro. ¿De qué época más o menos? ¿Cuándo
ahora,
salió esto?
Ahora.
¿Está escrita ahora?
Sí, está, no, debe haber estado escrita
cuando tú. Ya, pero hace poco.
Pero sí, hace poco.
Sobre estos tiempos.
Sobre estos tiempos.
Ya. No, porque muchas veces Acantilado rescata, por eso pregunto.
Sí, no, no, totalmente. A mí me sorprendió porque está escrito ahora y porque tiene algo que ver con un libro que publicó Fondo de Cultura hace muy poco, que también trata de las camas. Una historia de las camas. Yo creo que algo está pasando como a nivel de onda, por decirlo de alguna manera, o de tendencia, que se vincula a esto, a la posibilidad de repensar cómo utilizamos el tiempo. Y en ese sentido...
Claro, es una respuesta a la sobreproductividad.
Lo que hicimos en la cama, se llama el libro Fondo de Cultura Económico, que lo comenté en algún momento, y que es maravilloso, y que empalma con este libro de todas maneras.
Fíjate que yo cuando yo estuve en Yasna Poliana, la casa de campo de Tolstoy, que es de fines del 19, comienzo del 20, o sea, no es tan tan antiguo, y una de las cosas que me llamó la atención y que recuerdo es lo angosta que era la cama. Y de hecho Tolstoy en parte dormía ahí, en parte dormía en un sofá justamente, y vi también el sofá, y Tolstoy era un hombre inmenso. Tampoco el sofá era un sofá demasiado confortable, digamos. O sea, la idea de dormir en una cama, como en el sentido de hoy, es algo bastante nuevo.
Sí.
La comodidad es algo nuevo.
Con posibilidad de movimiento y de, claro, de ejecutar espacio, más acciones en la cama.
Claro, y con unos colchones fantásticos. Moverse, sí. Bueno, en otras épocas las camas además estaban, en el siglo XVIII, XVII, estaban cerradas. Y eran como unos closets, claro. Porque para evitar el frío... Y había problemas entonces de oxigenación.
El tálamo también se le llamó. O sea, tenía en la Ilíada aparece descrito, o sea, en la Odisea aparece escrito la cama como un lugar profundamente ritual.
También. Claro, claro, claro. Claro, porque ahí también está cargado con toda la simbología de Penélope, del hogar,
claro.
La vuelta al hogar.
Bueno, yo creo que vale
bueno
la pena.
Es levantarse con calma. O sea, que transcurra un rato entre despertar y comenzar a funcionar.
Todas esas digresiones son muy pertinentes para este libro y para el otro libro, como les digo, Lo que hicimos en la cama. Entonces, Vivir en horizontal y Lo que hicimos en la cama se publica en el mismo año. A la vez, uno se mete a otro tipo de plataforma y alguna, la gente que está en la vanguardia, está diciendo... Paremos un poco porque los pics de creatividad se producen cuando trabajamos menos. Entonces la sobreproducción, en el fondo, es una forma de quemar a muchos trabajadores de primer nivel.
Sí. Bueno, hay un rescate del ocio.
O del aburrimiento, por ejemplo. Es muy importante hoy día que los niños se aburran porque con los teléfonos se han olvidado de lo que eso significa. Bueno, todas estas cosas... Creo que pasan por estos libros y que vale, desatan conversaciones. Y es muy entretenido, muy asequible para compartirlo. Así que se lo recomiendo. Agradezco a Sergio Parra la recomendación. Vivir en horizontal de.
Y fue Sergio Parra que
Bernard
dio el
Brunner.
Dato.
Me dio el dato y me dijo que estaba en esa. Yo también ya me sumé.
Buen dato, Sergio.
Sí. Reposando. Lo pueden ir a comprar a Metales Pesados, por supuesto. Porque él me lo recomendó y ahí seguramente lo venden.
Buenísimo.
Sofía estuvo haciendo algo que a mí me dolió mucho en el fondo, porque me ha dolido mucho como han destrozado Demi Moore en una película.
Ah, pero quería yo antes hablar de Anora, una película que está en cines. Hace rato estaba esperando algún título en la cartelera que me llevara a la sala, y esta película es de Sean Baker, un director que tiene hacia atrás unos filmes, podrían decir medio... de corte indie, como Tangerine del año 2015 y el proyecto Florida de 2017. Esta película es más grande, una película mainstream, por así decirlo, y que se estrenó en el Festival de Cannes y ganó la Palma de Oro, pero que no tiene esa es un poco ese look de película de ganadora de festivales. Una película que, digamos, sencilla en su línea narrativa, tengo como... ordenadita, con una cronología, con una acción, con un clímax, etcétera. Muy entretenida, una película en la que van pasando distintas cosas. Es larga, o sea, dura 2 horas 20. Yo pienso que podría haber durado un poco menos. Ahora las películas están tendiendo incluso a las 3 horas.
Para justificar lo que cuesta entrar al cine.
Yo creo que quizás para diferenciarse del streaming, pienso que puede haber algo ahí que lo separe como de la inmediatez y que genere como un tiempo-espacio distinto. No sé. Esta película se trata de una chica que está en Nueva York y tiene 20 y poco años y es stripper. Trabaja en un club como bailarina erótica y ahí en cierta medida presta otro servicio a sus clientes. Entonces parte la película con ya un bombardeo erótico, un bombardeo de hormonas circulando mucho desnudo, todo lo que le lleva estas noches en este club. Y esta bailarina conoce ahí a un jovencísimo cliente ruso. Ella sabe algo de ruso porque tuvo una abuela rusa que nunca aprendió el inglés. Entonces ahí la mandan del club a atender a este joven ruso. El joven ruso se ve que tiene un montón de dinero, no sabemos todavía por qué, cosa que ella irá averiguando en los primeros encuentros. Él rápidamente ahí pone la plata para sacarla del club y empiezan a verse puerta afuera. Él le propone pasar y pagar por pasar más tiempo, y uno por supuesto que está todo el tiempo esperando que llegue la mafia rusa porque algo va a pasar. Y eso se demora. Entonces hay un minuto que uno dice, ok, ya está en la película. Están en una fiesta, pero constante, con amigos, con drogas, con más sexo, con mucho de eso. Hasta que, claro, aparece lo que estamos esperando, que es la trama rusa, pero no aparece de la manera quizás más como Cronenberg, como Promesas del Este, no, de ese corte, sino aparece con más humor, que a mí me sorprendió bastante. No es como el estereotipo de la mafia rusa lo que vemos entrar en acción, sino que va por ahí, pero es distinto, con personajes que se podrían asimilar más a mafiosos de poca monta, a mafiosos bonachones, por así decirlo, algo como del espíritu de los Sopranos, a mafiosos queribles, que tienen que atender un poco esta situación de este chico que se le está yendo de la mano en la relación con la stripper. Y ahí es donde aparece el humor. Ahí a mí la película la disfruté mucho y se transforma también en una especie de persecución que transcurre a lo largo de una noche. Un grupo de personas que se transforman en un equipo improbable porque tienen una misma meta y también de manera bastante sorpresiva surge algo parecido al amor. Hay un chispazo que se asoma por ahí. Entonces tiene
¿entre ellos?
Diferente entre la protagonista y alguien de este equipo.
O sea, el ruso no.
Bueno, no
lo había comprado, pero.
No quiero contar más, pero.
No, pero.
Pero una película entretenida, una película súper bien filmada, con, digamos, toda la imagen de la película funciona muy bien. Y es atractiva, los personajes son atractivos, las actuaciones son súper buenas. La chica que interpreta a la stripper se llama Mickey Madison, el ruso se llama Mark Edelstein y es lo que llaman el Timothée Chalamet ruso. Es como una de las promesas del nuevo cine, un chico muy de facciones como de niño aún, que actúa muy bien. Y a mí me gustaron mucho los personajes secundarios, que estos matones bonachones, por así decirlo, me causaron harta gracia. Así que Anora, de todas maneras, una película recomendable para quienes buscan ahí una razón para ir al cine.
Y no quisiste hablar de lo que yo te propuse. ¿Eh?
¿De la sustancia? Sí, pero voy a la segunda vuelta.
Hoy día estamos cosas serias.
Sí, no, voy con la sustancia, pero es el turno de Arturo.
Sí, pero yo antes te quiero comentar que, en lo personal, Mickey Madison no me gusta tanto.
Pero no, o sea, como no la belleza. ¿La has visto en acción?
No, te estoy diciendo, la he visto en otras películas.
Yeah. Ah, la has visto en otra película.
Sí.
Yeah. A mí me pareció muy atractiva.
No, no, yo la he seguido, una gran actriz.
Su erotismo.
¿Por qué no comentas la sustancia? Porque veo que bueno, está urgido.
Vi la sustancia. Yo sabía de antemano, tenía el prejuicio y la sensación de que no me iba a gustar. Lo hice porque creo que, claro, una de las películas más comentadas del momento, que ha desatado mucho amor y bastante rechazo también. Y dije, bueno, me sacrifico aquí por el programa y veré la sustancia. Y no sé si ver es la palabra, porque la mitad la tuve que entrever con los ojos medio cerrados, porque yo no le hago mucho al gore, una película que...
De género.
Sabemos, tiene un elemento grotesco, hay una transformación física que es súper evidente. O sea, lo que me pasó a mí, esta película La Sustancia, de la directora de cine guionista francesa, escrita, producida y dirigida por ella, Coralie Farjad, y que tiene a Demi Moore como protagonista, es como el gran retorno, o Demi Moore entrando como en los terrenos del cine más experimental o qué sé yo, de vanguardia. Y sabíamos que se trataba de una mujer que acude a métodos muy extremos para no envejecer. Y sabiendo eso, sabes toda la película, porque es solo eso me pasó. Ah. No me sorprendió en ningún momento.
Matías no está muy convencido.
Era todo lo que me imaginé.
Era todo lo que había que ver.
Por lo menos era todo lo que me imaginé que sería. Y me di la razón de que por lo tanto no me iba a gustar. Entiendo que hay gente que le gusta, es un género, por cierto. Hay gente que yo la terminé viendo porque un amigo me dijo, no, vela, si yo creo que te va a gustar, tiene tanto de Cronenberg, que es como la mosca.
El grotesco que le llaman.
De grotesco que le llaman. De transformación física y como lo visceral y como los cuerpos. Por supuesto que detrás, no creo que es bastante evidente el discurso que tiene la película, es como nos está costando envejecer las exigencias de belleza que hay, sobre todo en un mundo del espectáculo, la imagen, las redes sociales, todos los mecanismos un poco menos extremos, pero totalmente vigentes para o adelgazar o rejuvenecer. Todo eso está clarísimo, yo creo que sería como obvio y redundante ir a ello, pero la sustancia no, como dicen los ingleses, not my cup of tea.
Mira, sí. Mira tú.
Yo creo ¿qué te pasó a ti?
No, yo creo que tú estás mirando muy en menos a Demi Moore nomás.
¿Por qué?
No sé, habla de ella como si fuera una actriz de cuarta categoría.
No, pero sí. Demi Moore es fundamental para mí.
No sé, me dice que está como entrando al cine con esta película.
No, al cine de corte más experimental. Ella siempre ha estado en el cine ahí totalmente.
En una propuesta indecente estaba Ghost, por favor.
Pero por
marcado
favor.
Marcado generaciones.
Si soy
mujer.
Muy fan de Demi Moore. Pero no había incursionado, o quizás sí, pero esto ha sido muy notorio. Le ha dado a ella una figuración quizás que hace tiempo no tenía en cuanto a su trabajo como actriz.
No, sí,
en un rol que obviamente la lleva al extremo. Y yo, fan de Demi Moore, un montón. Pues, crecí con ella, crecí para mí, toda su pareja, además con... Ay, se me fue el nombre de mi enamorado.
¿Con Bruce Willis?
Con Bruce Willis eran referente absoluto, sí. Es gente como
después
que siento cercana.
Después estuvo con Ashton Kutcher.
Kutcher,
no sé, sí. O sea, un sujeto que está muy metido con, hoy día, el lío, parece.
Amigo de Didi.
Sí. Mm. Bueno, yo solo quería poner al tanto que Demi Moore no es tan poca cosa. solo decía eso.
¿Pero cómo actúa ella en la película?
A mí no me gustó.
Ah, ¿no te gustó tampoco su actuación? No, no solo el papel que cumple por la trama de la película, sino
me gustó a ratos. Sí, hay una escena que sí me gustó y me interesó y que me generó sentimientos, más allá solo de la repulsión o del desagrado, que tiene que en el fondo el encontrarse con una imagen de sí misma en el espejo y sentirse deteriorada y insegura, y creo que ahí lo representa muy bien, en un momento en que ella va a tener una cita con un señor que se reencontró el pasado, y eso está muy bien hecho en la película, que quizás la parte más sutil, que tú la ves a ella saliendo y viéndose como una mujer madura, guapísima, hermosa, como es Demi Moore, y luego se mira media contenta, ya lista para salir, y se vuelve a mirar y se empieza a agarrar la cara y entonces se empieza a insegurizar. Y en esa escena sí la aplaudo, está buenísima. Y me interesó mucho más esa escena que la la parte del monstruo, por así decirlo.
Sale en esa película que se llama Cuestión de Honor,
¿eh? G.I. Joe, la de Striptease también.
Sí, no, pero Cuestión de Honor es bonita, con Rob Reiner.
Sí, y gran Ghost, director, por favor.
Por supuesto.
No, si a mí no me da hacer
que... Es que le sacó una foto maravillosa todo esto, haciendo...
Cuando estaba embarazada,
Lani Leibovitz. Lani Leibovitz le sacó esa foto embarazada, que desnuda, sí, fue portada. Pero después, ya había tenido la guagua, le sacó una foto Mario Testino. Maravilloso.
Maravilloso.
Sí. Desnuda, reconozco que
es una mujer maravillosa, siempre ha sido, y ella también ha entrado, sí, un poco en la dinámica de rejuvenecimiento, en algún minuto bien criticada porque le había cambiado las facciones, una cosa que se hace acá en los pómulos, en la vida real. Yeah. Entonces ella misma también la encuentro valiente de atreverse a entrar en una situación que de alguna manera la afecta.
Entró en la estética gatuna.
Sí, en esas, sí, caras me da... Ahí como que se van hacia la tigresa al oriente.
Sí. Arturo.
Bueno, La Sustancia está en Mubi, a todo esto.
Mubi, esa plataforma.
Y hay que decir que hay gente que la considera una obra maestra, y hay gente que la considera un bodrio, que se han desmayado, han vomitado en el cine. Ay. O sea, con esta película pasa de todo.
Situaciones extremas, con tramas fáciles. Es un nuevo género. Arturo estuvo de viaje y trae noticias.
Sí, mira, ha salido un libro que en realidad es una reedición de cuentos, que se llama Lontananza, de David Toscana, que yo creo que Toscana es posiblemente la figura más interesante que hay en este momento en la literatura en México. Ha ganado un montón de premios, Elena Poniatowski, la Bienal Vargas Llosa, en fin, un montón de premios. Es una figura muy respetada. Este es un conjunto de cuentos que giran en torno a una cantina que se llama Lontananza, donde básicamente toman cerveza, y donde se van encontrando, como ocurre en las cantinas, en los bares,
qué bonita palabra, personajes, Lontananza,
¿no? Sí. Personajes de distinto tipo, que no se conocen más que ahí, digamos, y tienen conversaciones. Y está toda la relación de la vida cotidiana con la cantina, ¿no? El tipo que lo despide, gente muy, muy corriente, con pocas lucas, con una vida muy pobretona, con muy pocas luces, digamos.
Sin glamour.
Poco brillo, sin ningún glamour. Gente muy del montón. Entonces un tipo, por ejemplo, pierde la pega y recibe la indemnización en billete. Y bueno, desaparece, se va de su casa, deja a su mujer y se va a la cantina, digamos, mientras va sintiendo por el camino los billetes en el bolsillo, digamos, ¿no? Hay otro, ese es el cuento de Amaro. Hay otro cuento, por ejemplo, de dos amigos, uno de los cuales se llama Alberto, el otro se llama Carlos, y Alberto recibe el dato de un boleto de lotería, el que va a ganar, ¿no? Y se lo cuenta a su amigo Carlos, que sale en busca del billete. Bueno, no voy a contar qué pasa porque es fantástico el cuento. Pero es un cuento que representa mucho lo que hace Toscana, que es trabajar con el tema de la ilusión. Hay un cantinero, que es un personaje fantástico, Dilón, que lo vemos también envejecer, porque son cuentos relacionados. Estos son cuentos que se van cruzando. Odilón vuelve a aparecer en el mismo rol de la cantina, pero ya más viejo, apoyándose en su ayudante, el güero, para poder caminar. En fin, hay un montón de cosas que ocurren ahí y que habla de todo un... Logra crear realmente un mundo con estos pequeños cuentos, de estas pequeñas vidas insignificantes, pero tratadas con mucho humor y un humor compasivo, que es una cosa muy única.
¿Realismo?
Sí, son cuentos realistas. En cambio, la novela, tal vez la novela principal de él, claro, ahí ya es una cosa más volada, se llama El peso de vivir en la tierra, una novela del 2022, publicada por Alfaguara, que es una novela extraordinaria, es una novela completamente cervantina. Nicolás, que es un personaje cualquiera también, un personaje muy insignificante, es un gran lector de la literatura rusa y de repente decide que él es Nikolai, ¿no? Y empieza a pedir ser tratado con nombre ruso y le cambia el nombre a su mujer y le pone Marfa Petrovna. La mujer al principio se sorprende, pero luego empieza a entrar en este juego y entonces él empieza a actuar escenas famosas de, no sé, de, que tienen que ver con Raskolnikov en
Dostoyevsky,
en Crimen y Castigo, que tienen que ver con La Guerra y la Paz, que tienen que ver con Gogol, con el capote de Gogol, con... ¿Qué te digo?
Y con Pita Mexicano, el sujeto, ¿no?
Todo esto ocurre en Monterrey. Por ejemplo, montan una carreta con un caballo, pero para ellos es una troika. Y bueno, piden vodka, en fin, están viviendo, las calles les cambian el nombre, son las calles de San Petersburgo, las calles, pero todo esto es un juego muy literario. En paralelo, estos mismos personajes están con la idea de que ellos son o van a ser astronautas soviéticos. Admiran a Gagarin, a la Valentina Tereshkova, en fin, a los primeros experimentos espaciales. Ellos quieren como salir de la Tierra, ¿no? Hay una frase por ahí que alude a esta idea: nuestros corazones no soportarán el peso de vivir en la Tierra, que es un poco como el tema, ¿no? Hay momentos en que una chica, la Lenochka, hace un baile como el de Natasha en Guerra y la Paz, en fin, y él va contando, o sea, si uno ha leído la harta literatura rusa, lo disfruta doblemente, porque disfruta la evocación y la imitación un poco grotesca, un poco tipo Quijote, digamos.
La parodia.
La parodia en la vida mexicana de esto. Pero la gracia es que Toscana se da maña para, de alguna manera, con mucha brevedad y precisión, contar la escena que está siendo imitada, tal como está en el libro original. Entonces, si tú no has leído la novela rusa, igual disfrutas mucho porque te das cuenta que hay un juego de planos ahí, ¿no? Oye, aparecen escenas, bueno, como decía, de Gogol, de Tolstoy, de Dostoyevsky, de Chekhov, por supuesto, de Bulgakov, el de Macho y Margarita.
Morfina también.
De Babel, de, oye, ¿qué te digo? De Solzhenitsyn, de...
¿Y esto es Sobohov, leve? ¿Eh? ¿Con levedad o hay un trabajo?
Mucho humor. Perfecto. Hay mucho humor, un humor fino, un humor sutil, pero mucho humor, porque obviamente uno está viendo cómo los personajes van transformando la realidad para ajustarla a lo que han leído en las novelas rusas. Es una novela, a su vez, muy bien documentada, porque las calles, los puentes, los lugares, las comidas, los platos, en fin, hay toda una ambientación que los personajes empiezan a... Y van, por supuesto, contagiando a otros. Terminan siendo todo un grupo que anda en esta onda, digamos, ¿no? O sea, y hay un matrimonio, y hay una muerte, y hay un tísico. En fin, mire, todos los elementos de la novela rusa, e incluso en un momento dado parece que va a haber un duelo. En fin, están todos ahí puestos en escena, por así decir, por los personajes. Es una novela muy entretenida. Hay también aparición de poemas, de líneas de grandes poetas rusos que de repente aparecen también. Yo diría que tanto la idea como de la fascinación con los astronautas, con la idea de viajar al espacio, como la idea de viajar a la ficción rusa, es un poco el tema de la novela. Entonces, por detrás de todo esta historia que es llena de humor y de que tiene algo de comedia y bien quijotesca en realidad, hay un tema de fondo que es la ilusión, ¿no? ¿En qué consiste? Hay una exploración de la ilusión en la vida humana y por consiguiente de la ficción y por consiguiente de la lectura de ficción, ¿no? ¿Qué es lo que hacemos nosotros cuando leemos? Digamos, de alguna manera ese es el trasfondo sobre el cual se monta esta novela, que es muy ligera, no entra en meditaciones pesadas, ni tira ideas complicadas, ni, no hay nada denso.
Pero igual hay una reflexión.
Pero hay un fondo, hay un fondo. Es una novela extraordinariamente inteligente. Muy divertida, muy animada, muy original.
Estoy viendo aquí El peso de vivir en la tierra, Alfaguara, lo venden en Busca Libre.
2022.
De David Toscana.
Sí, de David Toscana. Tiene 328 páginas.
Esta lotananza se ve...
Este es cortito.
Corto,
sí,
claro.
Sí. Que son estos cuentos. Vive en España principalmente, pero se mueve bastante Toscana.
Hombre,
ha sido traducido autor... como a 20 idiomas, es un autor bien...
63 años tenía, estoy aquí investigando.
Ya, eso no sabía yo, por ejemplo. Bueno,
no, pero uno que es malintencionado, averigua. No, me dio muchas ganas de leer la novela, sinceramente.
Que vale la pena conocer.
Vale la pena conocer, es una novela bien literaria, pero para una persona que, insisto, que no haya leído la literatura rusa, igual se puede disfrutar mucho por la forma que está narrada y el humor de los personajes.
Ahí en México pertenece a algún... Sabemos que está lleno de lotes de amigos, gente, circula por todo, letras libres.
Él escribe de repente en letras libres, sí.
Perfecto. Sí. Para poder leerlo de repente.
Sí, sí. Él escribe, sobre todo escribe en el... como en la página web de Letras Libres.
A la que podemos acceder nosotros. Mm. A propósito de mexicanos, yo estuve también con un mexicano, un tipo que se llama Naif Yenya. Me pareció muy curioso cuando me llegó un libro de él que se llama El planeta de los hongos, publicado por Anagrama. Me pareció curioso porque en verdad era un autor que yo conocía, debido a que un amigo me había regalado un libro de él, que es de una erudición increíble. Así. Se llama Pornografía. Es el libro más sofisticado que yo he leído sobre el tema. Bueno,
ese es el tema realmente.
Sí, de ese libro está publicado por Anagrama, en Anagrama México. No ha llegado acá, pero una investigación en torno a la industria, a los personajes, un libro de investigación. Y en este libro, El planeta de los hongos, este personaje, como les digo, mexicano, autor de algunas novelas, se mete en esta nueva onda que tiene que ver con la historia de los hongos alucinógenos, del LSD, y de cómo esto pasa desde los comienzos de la humanidad y llega hasta Silicon Valley. Es un texto que va a examinar las visiones, se va a meter con todo lo que es la parte mística, el placer, y por cierto va a contar que todas estas relaciones con los hongos, las drogas de esta índole, acontecen en Medio Oriente, en Siberia, Europa, África, Polinesia, o sea, es mundial. Es un consumo también que se remonta a los orígenes, o bastante ancestral, por decirlo. Dice, los hongos igualmente pueden ser deliciosos que mortales, impredecibles y efímeros. Se les ha considerado fermentaciones malignas de la tierra, como pensó el médico y poeta Nicandro de Colofón alrededor del año 120 antes de Cristo, o entidades divinas, niños santos, que curaban el cuerpo y el alma, como creían los nahuas. Va a hablar de los efectos de la sustancia psicodélica, va a llegar hasta el presente, y va a contar que el renacimiento de esta sustancia va a aparecer en los años 60 y va a representar cambios culturales enormes, morales, económicos, y que influyen, por ejemplo, hasta cuestiones como el diseño de las páginas web, el uso de internet. Vincula mucho la actualidad y la tecnología al uso de cierto hongo alucinógeno, por cierto, está en la medicina, a propósito de la ciclovina, que es un extracto de los hongos que ayuda mucho a la depresión. Es un libro de alto interés por la cantidad de historias que cuenta, por la erudición, porque cruza lo científico y lo religioso, sofisticado. Solo de hecho, yo te diría, de leerlo, abre la mente, no es necesario tomar hongo. O sea, saber ya que esto pasa es un...
abre las puertas de la percepción.
Por lo menos te acerca. Sí. El planeta de los hongos, de Naif Yenya, publicado por Anagrama.
Bueno, a propósito de hongo, y que está, no sé si decir que están de moda, porque eso suena medio medio frivolón. Es muy, muy, muy interesante todo lo que viene aconteciendo en la investigación y el conocimiento de este reino fungi, cómo los hongos se comunican entre sí. Hay también ahora música que sale de los hongos, que tú les pones como unos sensores y generan sonidos, etcétera, vibraciones. Y a propósito también de hongo, una exposición que quería comentar del artista Palira, que está en la Corporación Cultural Las Condes, se llama Ontogenia. Ella siempre está experimentando un poco con organismos vivos. Las últimas exposiciones han tenido que ver con la cera, con el trabajo de las abejas. Antes también trabajó con fósiles, con rocas, con un montón de distintos materiales, y ahora entró también en los fungi. Y hay dos instalaciones inmensos con más de 1.300 obras, cientos de circulitos de resina que van mostrando la metamorfosis de estos organismos vivos que son los hongos, o sea, cómo cáscaras, por ejemplo, van entrando en descomposición y toman colores, textura, y que luego junto con otros elementos van dando otras formas, o sea, en los hongos también muy presente en el arte. Hace tiempo que hay harta presencia de los hongos en distintas representaciones del arte plástico, están ahí presentes.
La manifestación visual del mundo alucinado, del mundo...
Bueno, claro, y que tiene ahí su bajada recreativa, su bajada espiritual, su bajada medicinal, un montón está en este hongo. Ahora se hace microdosis, en el fondo no es que tú andes drogado por la vida, pero con unas cuantas gotas de hongo puedes, por ejemplo, no sé, tener una tranquilidad base o una mejor conexión, concentración. Tienen muchísimas propiedades, yo creo que estamos recién enterándonos.
Y parece que sus propiedades son tan evidentes que luego van a ser legalizadas antes quizás que el resto de las drogas. Así. Terminamos el programa con estas reflexiones
sobre los hongos.
Sobre los hongos. Ha sido un programa psicodélico, en cierta medida. Me gustó mucho la novela. Voy a leer, sin duda, a True, gran escritor.
Sí, está muy, muy bien escrito. Y los cuentos son, digamos, por decir algo, para dar una idea, en la tradición, los cuentos están en la tradición de Chekhov, digamos, pero son muy de él. No quiero con eso quitarle mérito a alguno, sino ponerlo en una tradición. Y la novela está en la tradición de Cervantes.
Empezó a vivir en la tierra, me sedujo totalmente. Muchas gracias, Sofía. Muchas gracias, Arturo. Nos vemos la próxima semana. Síganos en el podcast. Que descansen y que pasen un buen fin de semana.
Muy buenas noches.
Para ver, para leer, para escuchar y para pensar. Esta fue la sesión de viernes de Terapia Chilensis con Arturo Fontén, junto a Sofía García Huidobro y Matías Rivas. Duna. Sonidos y perspectivas de tu mundo.